Nuestro columnista estrella, Lucho Roa, abogado de trabajadores y trabajadoras, docente de la UBA. Lucho, ¿estás por ahí?
Por acá andamos.
¿Cómo andás, Luchito querido?
Al pie del cañón.
¿Qué tenemos en esta realidad tan cruda? ¿Qué tenemos para hablar esta semana en tu columna?
¿Y hay posibilidad de hablar de otra cosa?
El tema de la semana, del año, de la década, podemos decir.
Sí, porque creo que nos atraviesa, porque creo que está ahí presente, omnipresente, y hay una estrategia para que forme parte de las cosas que nos hacen sufrir, que nos joden todos los días, pero que las naturalizamos y las olvidamos. Creo que hay que reaccionar un poquito frente a eso. No con ánimo de querer autodestruirnos, autoflagelarnos, sino poner en evidencia cosas que no están bien, que no están bien. Se me ocurría hablar de los que tiran del gatillo y los que cargan las armas. Mirá, sucedió hace 6 días y no quiero volver a la normalidad. No quiero naturalizar el hecho, eso es lo que pasa. No tengo ganas de hacer de cuenta que hace 6 días quisieron asesinar nada menos que a la vicepresidenta de la Nación y que fue 2 veces presidenta, a la lideresa indiscutible del Movimiento Nacional. Entonces sí, igual, no quiero. La verdad, no puedo. El que apareció desde el fondo de la historia, ese viejo conocido, el odio, y sobre el que me quieren convencer de que es un problema de todos, pero que siempre dejó lastimadas y lastimados de un solo lado, del mismo lado, del lado del pueblo. ¿Y cuál fue la primera aparición manifiesta? ¿Qué sé yo? ¿El descuartizo de Tupac Amaru, que tuvo el desatino de decir basta? ¿O el fusilamiento de Dorrego, el magnicidio del coronel Dorrego, ese héroe de la independencia, gobernador y capitán de la provincia de Buenos Aires, allá por diciembre de 1828, asesinado por Lavalle? ¿O fue en 1845 cuando Sarmiento le escribió su carta al general Paz sobre el Facundo, ese libro Civilización y Barbarie? Recordemos lo que decía Sarmiento ahí, lo que escribió. Remito a su excelencia un ejemplar del Facundo que he escrito con el objeto de favorecer la revolución y preparar los espíritus. Obra improvisada, llena por necesidad de inexactitudes a designio a veces, y no tiene otra importancia que la de ser uno de los tantos medios tocados para ayudar a destruir un gobierno absurdo y preparar el camino a otro nuevo. Qué loco lo de Sarmiento, ¿no? Esto lo escribió, ¿eh? Esparcir la mentira para instalar el odio y preparar el camino para destruir el gobierno. Rosas, ¿no? Y que venga uno nuevo. El odio no surge de modo natural. El odio se impregna, se inocula, se predica. Esa mentira que construyó el odio adquirió más sentido cuando el mismo Sarmiento, en 1861, luego de la batalla de Pavón, que dejó a tientas a la tropa de los gauchos federales, le escribió a Mitre: no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. ¿O habrá sido con la conquista del desierto allá por 1878 cuando Roca avanzó sobre el país de las manzanas consumando el genocidio de nuestros hermanos los indios? Todo para luego repartir tierras, mujeres y niños como latifundio y servicio doméstico entre 2.000 familias. ¿O fue Miguel Cané y su cándida juvenilia cuando, siendo senador de la Nación, escribió esa ley de residencia pedida a la carta de la Unión Industrial Argentina, verdadero manifiesto de la represión al obrero extranjero, fundamento teórico para perseguir a los disolventes de la Patagonia, de la Forestal, de los talleres Bastena, con la ayuda de la Liga Patriótica? ¿O fueron las bombas en el subte en el 53 de ignotos personajes, luego premiados con nombres de estación, de subte, obvio? ¿O fue tal vez con ese horroroso momento de la historia en que la Plaza de Mayo se tiñó de muerte ante el bautismo de fuego de la aviación naval, que quiso demostrar su valor asesinando cobarde e impunemente al pueblo reunido para el festejo? Ese Guernica criollo que aún no encontró a su Picasso para que nunca, pero nunca más se olvide. ¿O cuándo fue? ¿Cuando se abrieron las cárceles que estaban cerradas? ¿O con los presos del 55, los fusilados de los basurales del 56? ¿O cuando nos prohibieron nombrarlos, a él, a ella, a nuestras tres banderas, después con el Conintes? ¿O tal vez fue la consumación de esa pretendida solución final de nuestras clases dominantes, que barrieron lo mejor de una generación que vio la revolución a la vuelta de la esquina? Nuestros 30.000, sí, 30.000, ni uno menos. Esa generación diezmada. Son todos y cada uno de esos hechos, y aún otros más, los que nos traen desde el fondo del tiempo al odio. Son todos y cada uno de esos hechos nutridos ahora con el rencor a un pueblo que supo reencontrarse nada menos, hace menos de 2 décadas, con lo mejor de su historia. son esos hechos, los gatillos que se aprietan una y otra y otra y otra vez sobre los mismos y las mismas de siempre. Aprietan el gatillo cuando ven dos pibas besándose, cuando miran con desprecio a un pobre con su smart, cuando no toleran las zapatillas de marca de un joven del conurbano, cuando no soportan tener al lado en sus vacaciones una familia obrera que se deslomó el año laburando, cuando no conciben que tu vieja tenga jubilación si nunca trabajó. Son los que aprietan el gatillo, pero no son quienes cargan las armas. Esos son aún más duros y perversos, y son los que hay que desnudar. Construyen ese odio que deshumaniza, que va modelando una idea del otro, de una pretendida supremacía ética y estética. ¿Te acordás? Estética también. Haciendo más y más pequeño al que está enfrente hasta quitarle todo rasgo humano. No importa que sean negros, indios, gauchos, putos, peronistas, zurdos, planeros. Hasta con nosotros mismos, dicen. Lo hacen cotidianamente. Los sindicalistas somos feos, sucios, malos y obviamente corruptos. Dictan condenas sin juicio desde el prejuicio, construyendo su propio fundamento válido. Se autojustifican, creyendo que nada digno, que nada ético habita en nosotras y nosotros, que solo intenciones espurias nos atraviesan. Se validan moralmente para hacerlo inexplicable. Alguna vez pensé, y en estos días más todavía, cómo en la sociedad moderna se había llegado a construir un monstruo como el nazismo y el fascismo. Ya no tengo que indagar mucho. Tengo que abrir mis ojos, salir a la calle y simplemente mirar. Recuerdo ese problema, ese poema atribuido, mal atribuido a Brecht. Otra semana más que traigo a Brecht. Y se me ocurre parafrasear. Primero se llevaron a los peronistas, pero como yo no era peronista, no me importó. Después se llevaron a los zurdos, pero como yo no era zurdo, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros y a los sindicalistas, pero como yo no soy ni obrero ni sindicalista, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los kirchneristas, pero como yo no soy kirchnerista, tampoco me importó. Después siguieron con los putos, las lesbianas, los trans, junto a los planeros, pero como yo no soy ni puto, ni trans, ni planero, ni lesbiana, tampoco me importó. Ahora vienen por mí. Están golpeando mi puerta, pero es demasiado tarde.
Lucho, nada, creo que quedó clarísimo. Solamente te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? Con algo que está en la agenda, que es el discurso del odio. ¿Cómo pararse desde lo discursivo frente al odio? Porque estamos hablando básicamente de enemigos del pueblo. Y hoy, por ejemplo, lo escuchaba a Zaffaroni decir que hay que tratar de evitar caer en la lógica esta smithiana de enemigos y amigos, pero son esos, son enemigos del pueblo. ¿Cómo no mirarlos con otros ojos?
Es que precisamente entendemos ese antagonismo, también entenderemos que no podemos pelear con las armas del enemigo. Y ese es un territorio que no es nuestro. No voy a caer en un lugar común muy poético que es al amor, el amor le gana al odio. Es poético, sí, pero creo que es insuficiente. Creo que hay que abrir los ojos, hay que parar la pelota. ¿Vos viste Nahuel, viste cuando en los partidos de fútbol, en la actualidad, las hinchadas empiezan a decir son todos putos, son todos negros, son todos de Bolivia y de Paraguay? ¿Qué hace el árbitro? Para el juego. Bueno, paremos la pelota, paremos el juego, visibilicemos. Estos discursos de odio son discursos de poder. El poder se lo desnuda mostrándolo. Empecemos a hablar de eso. Desmarquémonos nosotros mismos de los lugares que hasta pueden ser contraproducentes a los intereses populares. Reitero, alguien decía que al enemigo no se lo combate con las armas del enemigo. Si el odio es el enemigo, no reproduzcamos esto, no caigamos en el juego. Que ellos lo juegan mucho mejor que nosotros.
Bueno, Lucho, muchísimas gracias.
No, a ustedes, como siempre, y que tengan una muy buena semana.